Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un jugador que partió de joven desde Chajarí para cumplir su sueño de jugar en los Pumas y lo logró. Actualmente, con solo 30 años, rechazó ofertas del rugby europeo con el objetivo de hacer crecer su exitosa empresa de peluquería en Santa Fe. En 15, Nahuel Lobo.
¡Adentro!
Bueno, Nahuel, gracias por recibirnos, por cortar tus obligaciones laborales muy exitosas que tenés, que ya nos vas a estar contando. La primera pregunta es, ¿cómo estás?
Hola, Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No, gracias a vos por invitarme a poder sumar y charlar un poco, ¿no? Ponernos al día.
No sé por dónde arrancar en esta entrevista. Por lo general, siempre con todos los entrevistados arrancamos a hablar un poquito de rugby en orden cronológico. Me parece que con vos la voy a arrancar al revés. ¿Cómo te presento? ¿Como jugador de rugby, como ex jugador de rugby, como empresario en la provincia de Santa Fe?
La verdad, es un quilombo, ¿no? Es un quilombo. Yo te diría, el ex jugador no, porque nunca me tomé el tiempo, nunca me puse en la cabeza como que me retiraba de este deporte, ¿no? Sí hice un parate. Y el parate era a corto plazo y se fue sucediendo a largo plazo. O sea, sea por justo la parte comercial, tal vez, o emprendedora que uno hizo acá en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, y como todo, hemos pasado una pandemia y demás, eso hizo por ahí asentar más cabeza y energía en lo laboral, en este caso. Y por ahí descubrir un poco que... Y digo descuidar porque realmente lo sentía así, ¿no? Y hablo de lo que uno quiere, lo que uno siente y a lo que uno le hace bien. Que esto, reencontrarse con lo que uno ama o una pasión, ¿no? Como en este caso el deporte rugby, ¿no? Y bueno, y hoy en la actualidad, y creo que te estoy respondiendo un poco todo este quilombo de situaciones, ¿no? Estoy queriendo poder pisar nuevamente oficialmente una cancha de rugby. Hace unos meses lo vengo viviendo y palpitando nuevamente en mi club, ¿no? En Estudiantes, entrenando y compartiendo con los chicos. Y la verdad que desde la primera vez que toqué el club, ahora hablo a cercano, hace 3 meses atrás, la verdad que me hizo muy bien y me hace muy bien. Y me motiva mucho estar cuanto antes en cancha. Vengo haciendo un trabajo para eso y para poder estar y poder divertirme sobre todo.
Bien, pero me imagino que lo más complicado hoy por hoy es dividirte en tu parte profesional, empresaria y la deportiva, porque te consume mucho. Y si querés, para no estirar demasiado esto, contanos qué estás haciendo. Vos hasta hace unos años, que ya se hicieron unos cuantos, vos volviste de jugar en el Carcassonne, en el ascenso francés. Volviste a Santa Fe y ¿qué hiciste?
Bien, estuve un paso, sí, en Francia. Pasé por Montpellier, pasé a Carcassonne también. En 2016 tomó la decisión de retomar y volver a Santa Fe, a estar más cerca de la familia. Tuve un par de sucesos interesantes ahí, lo cual me hizo replantearme mucho. Más allá de lesiones, que ninguna grave por suerte, pero fueron lesiones. Y como todo deportista sabe que influye en la parte cabeza, sobre todo, ¿no es cierto? Y la distancia también. Yo me fui de chico también, tuve unos 7 años en Francia. Todo eso influyó mucho en la toma de decisión, ¿no es cierto? Más allá de lo deportivo, pasó a lo personal. Y bueno, cuando decido volver, estaba ya en la cabeza insertarme en la ciudad de Santa Fe y construir lo que hoy es Don Lobo, que es un multiespacio donde cuentan con un restaurante, un café, una barbería, una venta de accesorios, muebles también hoy que incorporamos y indumentaria, todo basado para el hombre, y el espacio está abierto a todo público, ¿no? Tanto femenino como masculino también, la parte de cafetería y bar y tatuajes también. Así que es un multiespacio, tiene ya 6 para 7 años en la ciudad de Santa Fe. Arrancamos en 2016. Yo desde que llego de Francia, colgué los botines, hice un receso y me puse a darle forma a esta idea que comenzó todo, te digo, en Francia como cliente, más allá que vengo con antecedentes familiares en el rubro de la parte de peluquería y demás, pude ver la beta del negocio estando afuera y bueno, dije yo, bueno, vamos a tratar de copiar y pegar, más allá que con una identidad propia del concepto, era un poco llevarlo y plasmarlo acá, ¿no? Y eso me llevó tiempo. Y el tiempo que me llevó fue bastante, sacando la parte, como dije anteriormente, y no quiero ser reiterativo, pero de la pandemia, el poder despegarme y tomarme el tiempo para poder hacer las dos cosas y estar predispuesto para las dos cosas.
Bien, pará, vos decías que tenías antecedentes de peluquería en la familia, vos sos peluquero, llegaste ahora estás más en la parte organizativa, me parece, pero ¿le entrás a las tijeras o cómo fue ese?
Sí. Mirá, mi papá peluquero, mi papá santafesino, mi mamá en su caso entrerriana, por eso mismo entra toda la conexión con Entre Ríos y demás. A los 14 años quedó libre del colegio por una operación y eso me llevó a hacer un curso de peluquería. Claramente no podía tener el título por la edad que tenía y demás, ¿no? A ser tan chico. Y después, al lado de mi papá, pude seguir desarrollando la actividad y, claro, en un momento me encontré cortando el pelo en la peluquería de mi viejo en ese momento. Claramente de ahí se conecta una pasión, ambas pasiones, ¿no? Con la parte del rugby. Y el rugby tomó mucho más fuerza en mí. Y bueno, después, por ahí, el presente que me tocó vivir, que fue un poco soñado todo, ¿no? La parte de la selección, estar en los Pumas, vivir del rugby profesional, dedicarme 100% a eso, hizo por ahí que me aleje un poco de las tijeras. Y este receso y esta actualidad me lleva hoy a dedicarme a cortar el pelo, que corto, claramente. Hoy destino un tiempo, y tal vez un tiempo del día es bastante reducido a eso. Después me lleva gran parte del día, ¿no? Todo lo otro organizativo, más la parte deportiva hoy en día que te suman.
Bien, me contaba Fede Romagnoli, un colega mío, bueno, colega periodista, ahí en la zona donde estás vos, que una vez que ya había arrancado el negocio y que había empezado a funcionar bien, inclusive te habían llegado buenas ofertas para volver a jugar a Francia y que decidiste seguir metiéndola a esto porque la verdad que iba bien. O sea, abandonar el barco se iba a complicar.
Sí, sabés que tuve un año de proyección comercial y he recibido propuesta de Pro D2 para volver, una en Inglaterra, también de la segunda de Inglaterra, y estaba sin jugar y me sonó muy loco, ¿no? Porque tuve como 8 meses sin pisar cancha. Decidí quedarme, afianzar la parte comercial con el objetivo de poder, como en la actualidad, tener mi tiempo para poder tomar mi decisión y no sé si administrarlo de un lugar 100% de afuera, pero sí tomarme mi tiempo para poder yo seguir haciendo lo que me gusta y llevando a la parte comercial a crecer, pero desde un lugar distinto, no tanto adentro, sino desde afuera. Y que es lo que estamos hoy proyectando, ¿no? En la actualidad. Y Fede, más allá de un amigo y demás, un fiel cliente, así que
lo conozco. Muy bien. Y te dejo el espacio. ¿Dónde queda Don Lobo? Así la gente se puede acercar.
Ahora nos mudamos hace muy poco, hace unos 6 meses, Santiago del Estero y Urquiza, en el mercado norte de la ciudad de Santa Fe, en la actualidad.
Perfecto. Esto vos en tu época de jugador, esto vos contabas que eras peluquero, había compañeros que te pedían que le cortes el pelo, o es algo que medio que no se había.
Surgió todo en una gira en la boda con Cap, me acuerdo, en Sudáfrica. Había unas máquinas y una tijera y de la nada estábamos tomando mate y yo sé cortar el pelo y nadie me creía. Estaba Gaby Ascaret en ese momento, me acuerdo, cortándole el pelo a uno de los chicos y nada, agarré una máquina y corté. A ver, si hoy me evalúo con mi conocimiento y mi experiencia en la parte de peluquería, un desastre. Pero bueno, nada, queda.
¿Cuál fue el mejor corte que hiciste y a cuál medio que lo mataste?
Creo que a Jerónimo de la Fuente, si no mal recuerdo, en Sudáfrica, creo, no recuerdo bien, o a Matías Orlando.
A eso estuviste bien, ¿y alguno lo liquidaste o no se podía hacer nada con si tenía poco
y
pelo?
No, creo que está ahí en las dos, no sé si quedó bien o que lo liquide, por eso no doy fe de esa situación, pero sí recuerdo que todo comenzó con Gaby Ascarte, que tenía una máquina y se cortaba entre ellos, y bueno, de ahí surgió la actualidad y confesé que cortaba el pelo. Claramente hacía un tiempo largo que no cortaba, ¿no? Yo me fui de Chajarí a vivir acá a Santa Fe y a jugar en estudiante. Habrán pasado ya, no sé, 3-4 años que no tocaba una tijera y una máquina. Y en Sudáfrica me acuerdo que retomé de vuelta con el rubro viejo.
Bien, nombraste Chajarí y ahora sí vamos a repasar un poco tu carrera rugbística. Soy de Chajarí, al norte de la provincia de Entre Ríos, una ciudad chica o pueblo grande. Bueno, vos no sabrás decir mejor. Y vos empezaste a jugar al rugby ahí, en el club Curiyú.
Exactamente.
Contanos un poquito cómo conociste el rugby y contame esa parte de tu vida.
Vengo de familia afiliada a la parte deportiva y rugby, sobre todo sobre Curiyú, club que hoy tiene un formato y una estructura de club. En su momento entrenábamos, me acuerdo, en una plaza, porque por ahí no teníamos los predios que por ahí no daban en concesión a la municipalidad en aquel momento, me acuerdo, por años, porque eran predios prestados. Entonces nunca se podía armar un club. Hoy, en la actualidad, que suelo ir bastante seguido, porque tengo mi hija en Entre Ríos, que voy a visitarla, paso siempre por el club y la verdad que me enorgullece y me siento muy bien ver cómo crece y la estructura que hoy hay formada en Curiyú. Arranqué a los 9 años a través de mis primos que me llevaron y desde el día que conocí me he hecho deporte, he intentado hacer deporte, ojo, he intentado hacer deporte, pero el rugby fue como un amor a primera vista. Me acuerdo que me llevaron, no había camada juvenil ni nada de eso, hoy hay M1, M2 en lo que es desarrollo, ¿no? En ese momento era un solo equipo y jugábamos y corríamos atrás de la pelota. Así que desde no conocer nada a eso, ya fue como dije anteriormente, un amor a primera vista y bueno, de ahí me fue atrapando, la conexión con mis compañeros en esa actualidad, ¿no es cierto? Me llevó a que vaya entendiendo y después, bueno, el estar al lado y vivir y entender y conociendo a través de la televisión a un poco de lo que es el rugby profesional, conociendo un poco en profundidad lo que era los Pumas, y ahí uno va trabajando tal vez energéticamente o inconscientemente lo que uno quiere, ¿no? Y se van metiendo metas y objetivos y sueños. En aquel momento parecía un sueño loco, porque iban pasando los años, iba creciendo y iba teniendo más conocimiento. Y digo loco porque, no te digo a los 9 años, pero tal vez a los 13, 14 años, recuerdo estar ya en la actualidad jugando y habiendo una M2 ya que habían formado el club y a veces me echando algunos partidos porque en el interior, siendo joven, al no tener equipo y querer jugar, a veces te toca jugar en primera y jugar con gente grande. No digo a los 13 años, pero en su momento ahí, entre 15 y 16, por ahí puede ser que juegue unos minutos, no un partido entero, ¿no? Uno tenía el objetivo y el sueño de poder algún día vestir una camiseta. Claramente que el sueño lejano era la selección, ¿no? Porque lo miraba por la tele. Pero lo más cercano y lo más tangible que uno tenía era el sueño de vestir una camiseta del mismo seleccionado provincial. Que por ahí no quiero hablar por los chicos en la actualidad, ¿no? Pero en aquel momento para nosotros era, estando en Chajarí, era como un sueño de tocar el cielo con las manos, es decir, me puedo meter una camiseta de mi provincia. Era como, era todo, digamos, ¿no? En ese momento. Y bueno, uno siempre fue trabajando con esa idea y ese sueño, tal vez, no sé si inalcanzable, porque si lo llevo a la actualidad lo viví y lo pude hacer. Entonces, de ese lugar no lo veo algo inalcanzable, al contrario. Pero en aquel momento iba por trabajo y por cosas tangibles que podía llegar a vivirlo a corto plazo, ¿no? Y no me pregunte cómo, porque si me le busco hoy la explicación, no lo sé. No la encuentro. Si se alinearon los planetas, si fueron apareciendo las personas que tenían que aparecer. Pero de un año a otro me hago un paso de ciudad, de Chajarí, a lo que es Paraná. Y estando un estudiante, desde ese lugar, o en aquel momento, todo aquello que uno lo veía lejano se acercaba cada vez más. Tanto para un seleccionado entrerriano, que eso fue el objetivo y el sueño más grande. Perdón, pasó a ser el segundo sueño más grande. Porque la primera meta fue cuando caigo a estudiantes a los 16 años, que fue un fin de semana. Estaba jugando la primera del club y me paré en la tribuna y sentí toda esa adrenalina, esa emoción, y dije, no, pará, quiero jugar acá. Y eso fue el primero, pude jugar en estudiante, y después solo apareció la parte de seleccionado Entre Ríos.
Dijiste a los 16, pasaste de Chajarí a Paraná, que, bueno, no sé si todo el mundo tiene el mapa de Entre Ríos en la cabeza, uno piensa es una provincia chica, pero queda lejísimo, no queda tan cerca, no es una ciudad cerca de otra, así que me imagino a los 16 años habrá sido un cambio de mundo a una ciudad grande como Paraná.
Imagínate el detalle del colectivo, en Chajarín hay colectivo. Y acá en Santa Fe te cuento, ¿no? Porque en realidad me radiqué en Santa Fe porque mi familia, bueno, mi papá es santafesino, tenía una casa y me tomaba el fluvial todos los martes, lunes, martes, jueves y los sábados, dependiendo de dónde jugábamos, para Paraná, digamos, estando de Santa Fe a Paraná. Y encontrarme, manejarme caminando a cuadras o en bicicleta, a encontrarme un colectivo, simplemente como eso. fue muy lindo, no son los momentos vividos que hoy los puedo contar y con esa experiencia que son única, ¿no? Porque al no conocer y al conocerte hay una brecha bastante larga.
Bien, y me contaba Fede Romagnoli, me dijo que no fue tan fácil en un momento tu inserción en Estudiante, que es un club espectacular, pero que vos estabas ahí solito del interior de Entre Ríos y no fue tan fácil estar en el club.
Sí, tal cual. No fue tan fácil, primero por la edad, 16 años, hacer un cambio de ciudad a otra. Para mí en aquel momento Santa Fe era, no sé decirte, en el poco conocimiento, para mí era Buenos Aires, ejemplo, ¿no? Claramente hoy con los años y demás, y la experiencia y el conocimiento, uno lo va asociando y se va manejando de otra manera, ¿no? Pero en aquel momento sí, era como algo todo muy grande, ¿no? Estaba en el colegio, me inscribieron acá en la ciudad de Santa Fe, en la secundaria. Mis padres, me acuerdo, me habían hecho una cuenta bancaria, aprender a manejarme a través de una tarjeta de débito y no entendía nada, a cocinarme. Y en estudiantes, y acá entro en la parte que conecta con la parte deportiva, fue todo muy, no sé si difícil, pero sumarle la parte de experiencia de vida, que se acumulan las dos cosas, ¿no? Y la verdad que fue muy dura, porque en aquel momento conozco una persona de la cual me brindaba todo el apoyo, me brindó todo el apoyo, y fue la persona que me hizo que me quede en el club, porque claro, al no conocer y a tomarme el viaje todos los lunes, martes, jueves, e incluso sábado, viajar 25, 30 kilómetros en fluvial, que no dependo, hoy tengo mi auto, ¿no? Hoy los tiempos son totalmente nada, pasa a ser una excusa no ir, ¿se entiende? Pero en aquel momento lo veía como todo muy engorroso, muy difícil, económicamente también, y cuando empecé a ver que acá tenía un club, en Santa Fe había, no sé, en aquel momento 6 clubes, 7 clubes, me quedaba más cerca, los compañeros podían generar una conexión entre la amistad, ¿no? Y la parte social, para mí fue muy difícil manejar la parte social de los dos lugares en aquella edad, ¿no? Pero había una persona, que lo voy a llevar al caso porque en aquel momento cumplió como un rol como mi papá, Juan Cruz Maté, que más allá de ser mi entrenador en menores de 16, 17 años, de estudiante, fue la persona que, con la edad que tenía, en el mundo en incertidumbre total que estaba, fue la persona que confió 100% en mí. Fue la persona que me preguntó un día en su auto si realmente quería hacer lo que estaba haciendo. Y me preguntó qué es lo que soñaba. Y fue la persona que le dije que soñaba jugar en los Pumas, soñaba poder jugar en la primera de este club, poder jugar en la selección de Entre Ríos. Y él fue la persona que en ese mismo día que me escuchó, me agarró en el auto y me llevó a la Unión de Entre Ríos de Rugby e hizo solo, o se encargó 100% de los papeles del pase desde Chajarí a Estudiantes. Y desde ese momento, no una deuda, porque nunca me hizo sentir como una deuda, al contrario, fue un apoyo 100%. Encontré eso que no lo había encontrado en aquel momento cuando llegué a hacer de Chajarí a Santa Fe a vivir, en la experiencia de vida. Tal. Entonces, de ese lugar me aferré al club y bueno, después con el tiempo uno se va haciendo compañero, va entrando en sintonía. El viaje que en aquel momento salir una hora antes del entrenamiento para poder tomar un colectivo y poder llegar a Paraná y llegar a las 12 de la noche el día martes o jueves y el otro día ir al colegio, porque siguiendo al colegio empezó a ser rutinario. Y eso que en aquel momento fue muy duro, fue muy fácil. Y uno lo fue adaptando y tomando como un hábito y una costumbre en la semana. Después entra toda la pasión con el club, la amistad, pero remarco a esta persona porque realmente en aquel momento, y es muy fuerte lo que digo, porque cumplió como un rol como padre. Y la verdad que le debo mucho a esa persona. Me mueve hasta la garganta cuando lo nombro, ¿no? Porque realmente fue así. Yo creo que sin esa persona no hubiese seguido. Hubiese abandonado el barco en aquel momento.
Bien, mira que te emocionás. Y me dijeron que en algún momento de ese trayecto se te complicaba entrar al club, no sé si tenías la cuota al día y hubo que saltar algún alambrado.
Ahí entra la otra parte de la historia. Claro, no te olvides que yo vengo de Chajarí, venía de Chajarí, de un club que entrenábamos en una plaza. No entendíamos lo que era una cuota en un club, no entendíamos qué pasaba, no entendía ni cómo tenía que hacer. Arrancando por ahí, contemplando los gastos que tenía de fluvial. Y en un momento era el mínimo, pero para mí en esa inexperiencia de vida, de administrarme, era una locura, era todo un paso 10 veces más fuerte que cualquier otro común, digamos, ¿no? Y claro, no tenía la cuota del club y no sabía qué pasar. Iba los martes y jueves por el plumazo y no me dejaban entrar. Y el fluvial me dejaba en la puerta del túnel. Entonces, claro, había un alambrado y estaban hinchados, perdón la palabra, ¿no? Hinchados las pelotas que sea la persona que se iba con la pinza de los botines a cortar el alambrado del club para entrar por ahí, porque era la única forma. ¿Cómo le explicaba? No, mirá, que a mí me dijeron que venga para entrenar. Claro, las personas que están en la guardia estaban, no estaban al tanto, porque son personas que van rotando, ¿no es cierto? Pero tenía como un pseudo permiso, no sé si era de palabra, un papel, en aquel momento, después de tanto inconveniente que se cansaron que era yo el que cortaba el alambrado, me dieron un permiso.
Es más barato dejarlo entrar.
Claro, usaba el club simplemente para los martes y jueves, porque ni la parte de gimnasio usaba para poder entrenar la parte de rugby. Eran 2 horitas y me iba a mi casa, no hay que vivía del club, no estaba todo el día en el club. Es más, la parte deportiva, preparación deportiva, muchas veces la he hecho acá en Santa Fe, tanto en la Costanera como cualquier otro equipo de rugby que lo hace, un gimnasio acá también. Entonces no lo encontraba, no el sentido, o no entendía el sentido, perdón, no es que no lo encontraba, no entendía el sentido. Y Juan Cruz, y acá vuelvo a lo que... a esta persona, claro, él mismo empezó a gestionar, a explicar, a ver cómo podía tener un paso y para qué va a pagar una cuota de club si no lo usa. Simplemente martes y jueves y algún sábado en la sede que jugábamos y demás. Y esta persona fue la persona que hizo toda la gestión. Y voy a comentar un detalle que me encanta, porque algo que me marcó también de él, de lo que era la persona, porque era porque falleció, ¿no? Hace unos años. Llega a una práctica y me dice, de todas las veces que le contaba, que siempre me peleaba con el portero, ¿sabes qué? Este no me deja entrar y no sé qué. Ya en un momento de tantas veces ya agarramos una afinidad y digo, mirá, te hace la verdad, soy de Chajarí, vivo en Santa Fe, vengo para acá, vengo 2 horitas, te juro que entreno y me voy a mi casa. Y bueno, ya en un momento ya no rompía mal el alambrado, entraba por la puerta. Y sin el papel, sin ninguna invitación, nada, ya entraba, digamos, pero se habían cansado que era yo el que cortaba. Cuestión que Juan Krupo me dice, ¿cómo estás? Dice, me dice, ¿cómo estás, gordo? Le digo, bien, Juan, no sé qué. Habían subido, me acuerdo, los filiales a 2 pesos. De 1,20 a 2 pesos, me acuerdo en qué momento. No sabés lo que te conseguí, me dice. ¿Qué pasó, Juan? El club se va a hacer cargo del 50% de tus pasajes. Bueno, Juan, gracias, de la de la semana. Pero me tenés que venir los lunes, los martes, yo iba martes y jueves. En un momento ya pensaba, y martes y jueves, pensaba de jugar. Lunes, martes y jueves. Olvídate, Juan, muchas gracias. Claro, a ver, en ese momento de reacomodarme, tanto en la parte económica también, porque te voy a repetir, y vuelvo a eso, que desconocía cómo acomodarme. Imagínate que iba al Walmart a comer, porque no sabía cocinar, y además iba hasta el Walmart a comer nada. Y bueno, tuvo varios meses, así, como decirte hoy un sueldo, ¿no? Del 1 al 10. Che, mirá, no sé, en aquel momento 800 pesos, 500 pesos mensual, que era lo usual. Me lo daba, y así me fui dando por año, ¿viste? Y hasta que pasan los años, llego a jugar un Mundial Juvenil, vuelvo. Y me di cuenta que el que me daba del bolsillo salía del bolsillo de él. Y por eso lo tengo tan presente a esa persona, porque hizo lo imposible, o lo posible que tuvo en su alcance, ¿no? Para que nunca baje los brazos. Y me quede en el club. Hoy forma parte de mí, el estudiante. Hoy, en la actualidad, voy a entrenar un ratito al gimnasio y veo una foto de él colgada, ¿no? Con su palabra, su frase, y la verdad que son cosas que mueven mucho internamente, ¿no? Y nada, revivir todo eso, la verdad que a uno lo hace muy bien. Por eso hoy tengo una meta y un objetivo en la cabeza de volver a pisar la cancha. Y me encantaría que sean estudiantes. El día que toque de vuelta a jugar, que yo creo que será muy corto ahora, en un par de semanas, que sean en el club, me encantaría.
Lindo recuerdo, y como él también hay por todos lados, en la gran mayoría de los clubes siempre hay alguien que desinteresadamente hace este tipo de cosas, así que está bueno que traigas esta historia. Te va muy bien en Estudiantes, te va bien en el seleccionado de Entre Ríos, te llega el primer llamado de un seleccionado. Jugaste en Pumita, jugaste en Pampas, y bueno, después Pumas lo dejamos para otra historia. Contame cómo fue eso de recibir el primer llamado y viendo que ese esfuerzo empezaba a traer sus frutos.
Sí, sabés que habíamos hecho millones de convocatorias, justo arrancaba el Pladar en aquel momento, y habló del llamado a los Pumitas, ¿no? Y estábamos haciendo un esfuerzo porque, claro, no había estructura, no había estructura en Santa Fe, no había estructura en Paraná. Entrenábamos acá en Santa Fe, en el CAR, más allá que mucho esfuerzo para poder lograr eso, para poder lograr un espacio, en definitiva no estaba al 100%, ¿no? Era literalmente a través de mucho esfuerzo. Y me acuerdo que la gente del interior, y hablo del litoral, por ahí se nos hacía un poco complicado viajar a lo que hoy está, ¿no? Armado, que es Rosario, en los Recién, ¿no? Viajar a Rosario a entrenar una vez a la semana era imposible, era cada 15 o 20 días. Y muchas veces vos veías que pasaban los llamados de las concentraciones, y de decirte, de 10 concentraciones anuales, tal vez íbamos a 2 o 3. No sé si era casualidad, si era circunstancial, si eran los medios, los la forma, los fondos, la verdad que no sé. Entonces, hasta llegar a la fecha de un mundial era una incertidumbre total si íbamos a estar o no íbamos a estar. Uno obvio que se ilusiona y obvio que ya ir a un entrenamiento, a una concentración, era un logro y un objetivo más que alcanzado, ¿no? Porque no sabía qué iba a pasar después. Pero al ver y a recibir el llamado para un listado mundial fue como decir, no puede ser, lo que soñé, lo que estaba, lo estaba por vivir. Lo tenía ahí, al alcance de la mano. Y lo primero que hice, me acuerdo que fue llamar a mi familia de Entre Ríos en aquel momento y comentarle, che, ¿se acuerdan que una vez les dije que iba a jugar acá? Bueno, me llegó un email, le digo, voy a jugar en un mundial en Italia, estamos viajando en X cantidad de semanas a Francia. Claro, no podían creer nadie. En aquel momento me fui de Chajarí diciendo que iba a irme a buscar mi sueño y a seguir por mi sueño, iba a vivir de rugby y lo estaba logrando. Y bueno, más que mi familia sabe todas las palabras que tienen fuerza. Hoy entiendo mucho que todo lo que uno dice, desea, tiene mucha fuerza, ¿no? Obvio que hay un trabajo interno y externo también para poder lograrlo. Pero esos son conscientes de lo que uno deseaba en aquel momento y todos los esfuerzos que uno hizo para poder estar, ¿no? Como hablaba de este viajecito, del viaje de Santa Fe a Paraná, de todo ese proceso de adaptación que fue muy duro, hoy lo cuento como anécdota, pero en aquel momento fue muy duro poder vivirlo y pasarlo, ¿no?
Y me imagino que si fue emocionante ese llamado a Pumitas, contame cómo fue el primer llamado a los Pumas.
Ah, ese fue muy, muy, muy loco. Muy loco. Llego de Pumita, voy a Pampa, llego de Pampa, voy a Montpellier.
Montpellier, en el cual Mario Ledesma era entrenador, asistente de Galtier, si mal no recuerdo.
Ese año había llegado como asistente de Fabián Galtier, que estaba entrenador ahí en Montpellier. Llego a Montpellier sin hablar inglés, sin hablar francés, sin nada. A la semana o al mes llegan los chicos. Y el primero que llega creo que es Chinchu, Massimiliano Augusto. Claramente me aferré 100% a él, ¿no? Chinchu viene para acá.
Santafesino, lo conocías.
Para hablar y ya habíamos entrenado juntos acá en el Pladar que se hacía en Santa Fe, ese formato que había en el CAR. Así que no, la verdad que eso también fue como un apoyo muy grande y un sostén para en aquel momento, más allá que te digan, está bien, estás jugando en Montpellier, ¿no? Uno que entiende rugby apasionado dice, no puede ser. Una locura. Pero pasa a ser segunda plana cuando te encontrás con la realidad de una vida, de una administración, de un idioma que no sabés hablar, no entendés nada, una cultura que no entendés, pasa a segundo plano. Y cuando vos estás metido en la parte profesional, que ya veníamos en ese desarrollo, que eso lo veo hoy, veo tan importante lo que es el Pladar, cómo vienen preparando a los chicos para poder llegar a una meta y a una cabeza más armada, que en aquel momento intentamos, o lo veníamos haciendo, y hoy es donde yo no entiendo qué tan importante es ese seguimiento, ¿no? En cierto desarrollo o crecimiento del jugador. Llegar a la parte profesional y te encontrar con una estructura que medianamente entendés por dónde va. Entonces pasa a ser algo natural. Lo que te choca es la parte extradeportiva, porque la deportiva se lo venía tratando. Esta introducción lo hago porque pasaron tres meses y medio, estando en Francia, o casi cuatro, ocho. Casi 4 a 5. Yo tenía un contrato de choque medical a 6 meses, donde el jugador lesionado volvía, yo tenía que volver a Argentina. Para el Día de la Madre, que fue un domingo, que justo cayó, recibo un email. Yo vivía en la academia de los Espoirs de Montpellier, digamos, ¿no? De los juveniles. Y me llega un email felicitándome de la Unión Argentina de Rugby. Yo ya estaba canchero, pues ya venía con el seleccionado, recibiendo email, la misma cadena, las personas con las cuales uno se venía comunicando, era la misma. Entonces, bueno, sabía dónde venía el email. Felicitaciones, Nahuel, Lobo, participación, Pumas versus Francia, Estadio Lille, Dublin, Irlanda, Pumas versus... No entendía nada. Sabés que respondo automáticamente el email, porque no entendía qué pasaba, ¿viste? Si era para mí, no era para mí, qué pasó. Y automáticamente también arrobaron al club estudiante como felicitando al club. Me encontré solo en el departamento. No tenía con quién disfrutar ese momento. Claramente me voy a un kiosco, le digo, un kiosco, a pedir un ticket para poder llamar por teléfono a mi familia en acá, ¿no? En Argentina. Nada, me fui a una plaza enloquecido esperando que sea la hora medianamente coherente para que suene el teléfono acá en Argentina y comentarle esta novedad que se me dio poder debutar en los Pumas, en Francia, en Lille, contra Francia, no lo podía creer. Y cuando vi la lista, que después salió a las horas o a las semanas, salió, y eran mi ídolo, y no puede ser. Digo, esas personas que uno las miraba por la tele y quería estar a la semana y me iba a encontrar con ellos. Ni hablar después, no cuando me encontré, pero cuando recibí la noticia estaba solo. Nada más que por un teléfono expresar un poco de sentimiento, pero después te queda esa adrenalina, esa emoción que dura, no es un día. Al otro día fui al club y me descargué entrenando, ¿no? Dalo por hecho. Con otra mentalidad, con otra cosa, pero me descargué entrenando. Pero la verdad que sí, fue muy lindo y muy emocionante. Y ni hablar que cuando me tocó entrar esos minutos que me tocó contra Francia, estadio lleno en Lille, a Juan Cruz, lo llamé antes, por teléfono me acuerdo del hotel, a Juan Cruz y a mi primer entrenador de Chajarí, a las dos personas que llamé diciendo que iba a jugar. Claro, yo no entendía que salían todos lados acá y que estaban todo al tanto. Y bueno, atiné a llamarlo y explicarle que estaba por jugar. Digo, sí, tranquilo, sabemos que va a jugar, felicitaciones, meter esfuerzo. Bueno. Y cuando me toca presenciarlo, ya vivirlo estando en el estadio y un minuto antes de jugar, era una sola bola de nervio. Lo único que quería era que me den la pelota y golpear, como todo pilar. Levantarme, agarrar y que se venga lo que viene adelante. La verdad que es muy lindo, sí.
Jugaste ese noviembre de 2012, jugaste Francia-Irlanda, y 2013 jugaste prácticamente casi todos los partidos del Championship y jugaste también noviembre. Jugaste 10 partidos en los Pumas, de los cuales, ante todos, rivales muy buenos. Contame qué recuerdo tenés. Jugaste contra los All Blacks, jugaste Sudáfrica, estadios impresionantes.
Sí, de los estadios sí. Me acuerdo el más fuerte que me chocó más allá de los All Blacks fue el de Sudáfrica en Soweto. Ese partido perdimos feo, feo. Sudáfrica nos pasó por arriba. Fue dominante todo el partido. Pero la preparación era un homenaje a Nelson Mandela, pasa el avión, y justo había mirado la película semana o mes antes, ¿viste? Pasa el avión por el estadio y toda esa adrenalina. El estadio estaba preparado para, no sé si 90, 92 mil espectadores. No fue la cantidad de personas, pero el estadio en sí acaparaba esa cantidad de gente. Yo creo que gran parte del estadio lo ocupó ocupó un escenario, que había un evento, fue todo muy...
Sí, jugó el seleccionado de fútbol antes, era, si no me equivoco, el cumpleaños de Mandela.
Fue eso. Y fue todo, ¿viste? Era una energía que se vivía en la semana en Sudáfrica, para ellos contentos, ¿no? Y para nosotros todo tenso, no sabíamos qué hacer, y estaban todos los africanos enloquecidos, esperando el partido. Y bueno, así fue que, bueno, el resultado también dio un poco, ¿no? A la situación que estábamos viviendo, pero la verdad que eso fue muy fuerte. Y después fue Sudáfrica, después fue los All Blacks acá en La Plata, que pude presenciarlo, jugarlo con presencia de gran parte de gente de mi club estudiante, gran parte de compañeros míos y de Chajarí también, y mi familia entera. O sea, hacía unos varios años que estaba de gira, yendo y viniendo, y viviendo afuera, y vivir eso también fue algo muy lindo. Compartirlo con ellos, ¿no?
No llegaste al Mundial, pero me imagino en esos 10 partidos, que fueron grandes partidos contra grandes rivales, te habrá quedado un lindo recuerdo de tu paso con la Celeste y Blanca.
Sí, tal cual. Justo ese año fue todo el movimiento donde comenzaban los rumores de una franquicia, de los jugadores que estábamos en Europa, qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Una incertidumbre total. ¿Cómo generar, cómo renovar los contratos? Estábamos todos en etapa de renovación, o gran parte, la mayoría. Hubo mucha gente que pudo acomodar su contrato para poder estar liberado para la selección. Muchos clubes no te dejaban liberar porque no había cláusula en aquel momento. Fue todo unos años bastante complicados, pero el Mundial, claramente la cabeza domina todo, 100% todo. No hay casualidad que ese año mismo empiezo en ese incertidumbre total a tener lesiones chiquitas, ¿no? Costilla, rodilla, acromio, nada, lesiones que me iban haciendo parate, semanas, meses. Y claro, me llevé a la lista del Mundial sin casi rodaje de juego y con la parte de los rumores que sabía que iba a haber un equipo argentino en el Super Rugby y demás, aquel rumor ya era verdad, aquella cláusula que los jugadores de Europa no podíamos integrar el seleccionado si no nos radicábamos en Argentina, era real y bueno, nos encontró en un desierto total, ¿no? Fue muy duro, más allá de la alegría y lo inmenso fue ver a mis compañeros jugar un Mundial, representar la Celeste Blanca, verlo de un sillón desde afuera, siendo que uno lo podía haber palpitado, o no digo que tenían todas las posibilidades, pero estaba allá dentro de un ruedo y por diferentes motivos, primero principal por el juego, ¿no? Venía sin rodaje, venía con lesiones, y después también te empecé a replantear muchísimas cosas, y eso, cuando la cabeza no está bien, todo lo otro no está bien. Y bueno, fueron unos años duros, bueno, de ahí tomo la decisión de volver a Argentina, ¿no? Ahí a los meses, fueron los 8 o 9 meses que sucedió todo, decidí retomar a Argentina. Fue 2015, fines de 2015 fue que tomo la decisión de volver.
Bien, y contame un poco, fuiste parte de los Barbarians, que para los que amamos el rugby, creo que digo, corres un poco quizás el sueño de vestir la camiseta de un seleccionado, pero la de los Barbarians es algo que te queda para toda la vida. Contame un poco.
No me expliqué cómo, ni yo sé. Me llegó lo mismo, un email, un llamado. Estaba en Francia armando el bolso para acá, para empezar a pegar la vuelta, ¿no? A Argentina, pensando en toda esa proyección de ver cómo llevo las cosas, el contenedor, los bolsos, qué hago, qué no hago. En ese proceso me llega un email en inglés. Volvemos a la base, no hablaba inglés yo. Encima me empecé a enfianzar con el francés y de los Barbarians, no podía creer. Mi vacación eran 15, 20 días que no daban en aquel momento. Piso Santa Fe y en los 3 días vuelvo a pisar Ezeiza para ir a Londres, ¿no? A Inglaterra. Y lo más lindo fue compartirlo con Leigh, con Cubo y con Juan Martín Hernández. El viaje y todo, la experiencia, ¿no? De llegar y compartirlo, pero éramos 4 argentinos. El idioma ya pasó a segundo plano, ya nos quedábamos así entre nosotros. Y después nos encontramos unos franceses, con los cuales compartíamos en estos 14 partidos. Y bueno, nada, la verdad que fue una experiencia divina. Más allá del final de todo, ¿no? La historia de poder vestir la camiseta y compartir y jugar en contra de Inglaterra, que lo hicimos, ¿no? Y en Twickenham de vuelta, la verdad que fue muy linda la experiencia en la parte deportiva, pero también fue en la parte personal, la vivencia desde salir de acá y vivir toda esa experiencia semanal con jugadores de la talla que estuvieron ese año, la verdad que fue muy lindo. Y justo habían 4 amigos más, estaban Cubo, Legui y Juan Martín, y había 4 chicos amigos, ¿no? De Montpellier, François Tranduc, Mamuka Borroche, René Ranger y Tweety. Y la verdad que nada, era como estar en casa.
Ya que lo traes acá a la conversación, Mamuka Gorkotze debe ser el hombre más áspero del mundo. Debe haber alguien más áspero que él.
Ah, mi experiencia con Mamuka. Primer entrenamiento de Montpellier. Llego, yo estaba acostumbrado acá a entrenar 40 minutos, una hora, ¿no? Allá pasás a entrenar 7, 8 horas en trabajo. Vas a un trabajo. Mamuka haciendo calentamiento, golpeando las H con los hombros. Nosotros, yo en la actualidad, me tiro al piso y tiro una pierna por un costado, para la otra, respiro, para que le imaginé con qué me recibió, ¿no? Visualmente. Después, más allá del entrenamiento, que a los 30 minutos me quería ir a mi casa, no quería saber más nada, me habían golpeado tanto el entrenamiento. Me acuerdo que Fabián Galtí dice, me tira en español, bienvenido al rugby profesional. Claro, Fabián estaba en ese momento haciendo trabajo en Argentina, venía más allá, que obvio que tiene amigos argentinos y demás, que han compartido club, experiencia y demás. Me tiré esa palabra y la verdad fue muy duro adaptarme. Fueron semanas que me llevó a adaptarme físicamente a ese ritmo de entrenamiento. Y como Mamuka, no quisiera verlo enojado siendo el rival. Parece un bulldog. Me encantan los bulldogs, ¿eh? Sí. Y los bulldogs, los rottweilers, me encantan esa raza de perro. Encima que, con todo respeto, en la forma del dialecto que hablan, ¿no es cierto? Ya parece que están enojados todo el día. Y que te arrugue la cara y que tenerlo encima, no sabe qué le pasa, qué hice mal, disculpame si puse el hombro mal. Ya habla, perdón, te dije. No, la verdad que sí.
Muy bueno. Che, para ir cerrando, te voy a hacer un ping-pong. Preguntas cortas, respuestas cortas, las 15 de 15. La 1 es cómo eras como alumno.
Buen amigo.
La 2, mejores vacaciones que hiciste.
Grecia.
Excelente, gran lugar para conocer. La 3, bueno, y esta es una pregunta que muchos esquivan y vos no me vas a poder esquivar porque te dedicas a eso. ¿Qué cosas de coqueto tenés?
¿Qué cosa de coqueto tengo? Las pulseras.
La pulsera, muy bien. Y además tiene la barba muy bien cuidada y envidiable.
Tengo que llevar la esencia de lobo.
Claro, imagínate si entra alguien a la peluquería y te ve mal peinado, todo desarreglado, se da media vuelta y se va.
Pelo me estoy poniendo ahora, en cualquier momento yo me voy a poner pelo. Muy Los bien. Años también pasan, así que en cualquier momento yo me voy a poner pelo.
Muy bien, en un par de años te acompaño yo también. Igual yo ya medio soy un caso perdido. No importa.
Hacemos un 2x1, Pato.
Muy
hacemos
bien. Un 2x1. La 4. ¿A qué famoso te pareces o te han confundido?
Ah, me mataste.
¿No? ¿Ninguno?
Paso.
La 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Pasar el trapo en casa.
Muy bien, no es fácil. La 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No digo profesional, pero que te das maña.
La bicicleta.
Muy bien, el ciclismo es muy divertido. La 7. ¿Corte preferido en el asado?
Entrañas.
Espectacular para los que hay gente, viste, que los puristas del asado que te la niegan. Para mí fácil de hacer, siempre sale bien.
No, es lo mejor.
La 8, grupo musical preferido.
Ciro y los Persas.
Muy bien. Y Chajarí, bueno, un poco se hizo un poco más famosa por un tema de los piojos.
Ah, también, sí, es verdad, es real.
A pesar de que es conocido, pero bueno, lo popularizaron, una banda de gran alcance. La 9, hincha de
Colón.
La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Dibujo animado. Pokémon.
La 11, golosina preferida.
Chupetín.
12, mate o café.
Mate.
13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Preferido, dulce de leche. Prohibido, menta granizada.
Sí, estoy prácticamente de acuerdo. Aunque hay fanáticos de la menta que te la defienden a muerte, yo para mí no va. La 14.
No.
Ídolo en tu infancia y adolescencia.
Rodrigo Roncero.
Muy bien. ¿Y llegaste a interactuar con él? Sí.
Sí, hemos compartido. Él nos acompañó en un par de viajes. Tuvimos la despedida de Felipe acá en Rosario cuando jugamos contra Australia. No, la verdad que sí pude intercambiar. No, me hubiese encantado mucho entrenamiento pack contra pack, o tenerlo al lado en un entrenamiento de Scrum, ¿no? Me hubiese encantado muchísimo. Pero tuve la posibilidad de compartir charlas y demás y viajes en conjunto. La verdad que lo disfruté.
Muy bien, gran jugador. La 15 y última, ¿tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, algo que haces sin darte cuenta?
Sí, la ubicación de las cosas en el lugar donde estoy. Me encanta ordenarle y que estén con donde están. Si la veo torcida, la acomodo.
Este TOC lleva tiempo, o sea, te puede llevar...
No, mucho, lo sé, pero hasta no verlo como estaba no lo puedo dejar.
Bueno, muy bien. Nahuel, gracias por este tiempo que nos dedicaste. Muy buena nota, muy buena tu historia. Y bueno, suerte en tu vuelta a las canchas y suerte con el negocio. Ojalá que te vaya bien en ambas.
Pato, muchísimas gracias a vos. La verdad que me encantó esto. Me encantó hacerlo y te agradezco muchísimo.
No, por favor. Y te iba a manguear un corte de pelo, pero la verdad yo ya no necesito casi.
Me encantaría que cuando venga a Santa Fe puedas pasarte a compartirse un café, un trago, a comer algo y charlar.
Dale, muy bien.
Invitado.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.